Antes de comenzar, déjeme, yo me siento ya parte de la familia aquí. Es muy fácil con ustedes ser parte de la familia. Yo me siento tan parte de la familia que tengo una sugerencia para la organización del próximo campamento de familia. Y tiene que ver con las camisetas y los colores. Yo creo, a mí me encanta la idea de empezar por el blanco. Porque usted llega, usted sabe, y no tiene todavía mucha experiencia, todavía no es parte. Y vamos a decir que la camiseta blanca corresponde a cualquiera que llegue a Iglesia Convertido a Cristo menos de un año. Luego del año, entonces, usted se viste azul porque es lo único que usted conoce. Entonces, se supone que en lo que lo discipulan y usted toma conciencia de la vida y de los valores, usted no va a durar más de 5 años con eso azul. Y luego usted se confunde y se pasa negro por 1 año y luego nos vestimos todos de amarillos. Desde que usted tenga... Yo creo que eso haría más colorido todo y un balance más grande. Muy bien. Esta noche le tengo otra sugerencia. Muy bien. Muy bien. Vamos a nuestra segunda parte del tema que estamos considerando sobre esto del llamado a servir. Yo quisiera en esta mañana enfocarnos al enfoque del servicio. Ayer en la noche hablábamos sobre el fundamento. ¿Qué es realmente lo que somos? Y hoy yo quisiera que nos movamos hacia adelante. Por eso que somos, ¿a qué debemos servir? Aquí está el texto que hemos elegido como base para la exposición de todo este tema. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el día de ayer nos concentramos exclusivamente en tratar de entender qué es eso que ya somos. Entonces, decíamos, Dios nos creó, Dios se tomó el tiempo. De hecho, esa palabra que dice aquí, hechura suya, es la obra de un artista. Dios se tomó su tiempo, Dios diseñó. Ninguno de nosotros es igual al otro. A cada uno Dios nos dio dones específicos y también un llamado. Y esa hechura suya habla de la parte artística que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué somos en Jesús? Precede a lo que debemos hacer por y para Jesús. Y decíamos, basándonos en un texto de Colosenses, que somos escogidos de Dios, somos santos de Dios, somos amados de Dios. Entonces, eso es nuestra identidad como creyentes. Eso debe ser suficiente para impulsarnos a cualquier desafío de la fe. Eso debe ser suficiente para levantar nuestras esperanzas en lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Eso debe ser suficiente para vencer los desalientos. Eso debe ser suficiente para impulsarnos en todos los desafíos que vamos a enfrentar. Por eso decimos, es muy importante mantener fresco eso que somos. Una de las cosas que el enemigo hace en esta lucha espiritual es tratar de nublar nuestro entendimiento acerca de lo que ya somos en Jesús. Y esto es importante. Escuchen esto. Esa identidad nuestra no cambia. Eso es como el DNA de una persona. Y la razón por la que eso no puede cambiar es porque todo estuvo basado en gracia y fue sellado en la obra de Cristo en la cruz. A ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y cuando Cristo resucitó, es una señal de que Dios ya estuvo satisfecho con eso. Fue sellado eso. Eso quiere decir no puede ser cambiado. En términos prácticos, la idea es esta. No hay nada hoy que podamos hacer que pueda añadir valor a lo que Jesús ya alcanzó en la cruz. Cero. Porque lo que Jesús alcanzó fue antes de, y fue sellado. No hay nada hoy que pueda añadirle valor a lo que Jesús alcanzó en la cruz, pero al mismo tiempo, no hay nada hoy que podamos hacer que le reste a la identidad que somos en Jesús. Lo que somos en Jesús fue sellado. Esa es nuestra identidad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo, en esa lucha espiritual, nos confunde, nos tienta, nos mueve en otra dirección, con la idea de que pongamos en duda la identidad. Y a veces, honestamente, dudamos del amor de Dios para nosotros. Dudamos de su propósito en nuestra vida. Dudamos de que somos sus escogidos en Jesús. Y esa duda será un serio obstáculo para cumplir nuestra llamada. Por eso nuestra identidad no cambia. No importa en ese crecimiento y madurez espiritual en que nos vamos desenvolviendo, esa identidad está ahí. Lo que sí puede pasar es que esa identidad pueda ser más entendida, pueda ser mejor abrazada. Podamos responder con más entendimiento a esa identidad. Eso sí sucede en la medida en que podamos crecer, esa es la idea. Entonces, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando usted compra un aparato electrónico ahora, eso viene en cajitas muy bonitas. Usted compra un teléfono y eso viene en una cajita pequeña donde está el aparato, está un cargador, está un manualito que cada vez más pequeño. Asimismo, cuando Dios nos hizo, usted se puede imaginar esa cajita. Y dentro de esa cajita, al menos, hay dos cosas que Dios hizo. Están los dones nuestros y hay un llamado. Dios en Cristo nos da dones especiales. Pero eso no es para nosotros estar sentados. La idea es que esos dones serán necesarios para poder llevar a cabo el llamado de Dios. Dones y un llamado. Entonces, lo que somos en Cristo, ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso que ya Dios ha hecho en nosotros por causa de Cristo? Entonces, vamos a los propósitos. Y por eso decir, debemos entender la primera parte para poder pasar a la segunda. Porque somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y ahora viene todo el propósito. Entonces, yo quisiera en esta mañana que nos enfoquemos primero en la parte esa del servicio. Dice, para hacer, dice el texto, buenas obras. Ahí está la idea. Y de esas buenas obras, el texto señala dos cosas. Dice que ya Dios preparó de antemano esas buenas obras. En otras palabras, ya está en el diseño. Y lo segundo que dice es que debemos andar en ellas. Déjeme llamar la atención. Esa palabra que se traduce anduviéramos en ella, en la palabra en el original, en el griego en que se escribió esta carta, es una palabra muy interesante. Casi en todo el Nuevo Testamento, cada vez que esa palabra aparece, el significado es vivir. Cuando dice nosotros debemos andar en una vida nueva, debemos vivir de tal manera. Para que anduviéramos en ella es como un estilo de vida. Eso no es un asunto un fin de semana. Eso es lo que somos, lo que nos ocupamos, esa es la idea. Dios diseñó unas obras y Dios espera que vivamos entregado a ellas, es la idea. Que eso sea nuestra vida. Que si revisan nuestra agenda, cómo gastamos el tiempo, eso es lo que pueda definirnos, es la idea. Eso no está allí para ser simplemente apreciado. Eso no está allí simplemente para que sea conocido. Eso está allí para que nosotros vivamos por ella, es la idea. Las buenas obras. Así que lo que yo quisiera esta mañana es desempacar un poco qué está incluido en este asunto que se llama buenas obras. ¿En qué exactamente entonces que debemos ocuparnos como una respuesta a ese llamado a servir? Esa es la idea. Muy bien. Siguiendo sus notas, entonces. Buenas obras, en esencia, lo que significa es algo que excede, algo que sobresale, algo que es útil, de buena naturaleza, algo en lo cual tú te ocupas. Muchas veces la palabra equivale a trabajo, como un empleo en lo que estás ocupado. La idea es en qué tú pasas tu tiempo. Nuestro tiempo es el recurso más importante. Y la idea es qué revela el uso de nuestro tiempo acerca de lo que somos, es la idea. Usted ve, nosotros todos estamos siempre haciendo cosas y la idea es qué dice nuestro tiempo de lo que es más importante para nosotros. ¿Qué usted diría de una persona, de un esposo que le dice a su esposa, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo y yo te amo, y todo el día le está diciendo que te ama? Ahora, él se va a las 5 de la mañana, él llega a la 1 de la madrugada, nunca está en el fin de semana, nunca comparte tiempo con ella. ¿Qué usted diría de ese amor? Eso es una teoría, lo que él está hablando. La pregunta es, ¿y nosotros? Si nos tiraran una fotografía de la manera como gastamos nuestro tiempo y contabilizamos por categorías el tiempo, ¿qué diría eso acerca de nuestro amor por Dios? Esa es la pregunta. Porque déjeme decirle, es fácil ser cristiano en un campamento. Es lindo ser cristiano cuando estamos en la iglesia. Las alabanzas, uno hasta llora cantando. Yo digo, cuando nosotros estamos en la iglesia el domingo en la mañana, en algunos casos en la tarde, Spurgeon nos queda chiquito. El problema no es el domingo, el problema es el lunes en la mañana. Ahí es donde se mide lo que somos. ¿Qué dice el uso de nuestro tiempo en eso? Debe poner un texto aquí. Filipenses capítulo 1, verso 27. Está citado ahí en su cosa. Dice, solamente comportaos. Ahí está la idea. Esa palabra es una conducta, la manera como tú respondes a circunstancias, cómo se expresa tu carácter, pero sobre todo, cómo se expresa tu carácter en el uso del tiempo. Eso es lo que refiere la palabra ahí. Solamente comportaos de una manera digna, que sea correspondiente al nivel de esto, del Evangelio de Cristo. De modo, o de tal manera, que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, yo pueda oír, recibir reportes, noticias, que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ustedes ven, ahí no se usa en ningún momento la palabra buenas obras, pero el concepto está resumido aquí. Eso es lo que el apóstol Pablo espera de estos hermanos. Él tiene una tensión de si podrá visitarle o no, y él dice, sea que yo vaya y lo vea con mis ojos, sea que yo escuche reportes. Esto es lo que yo desearía, que yo pueda escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Si usted se da cuenta, la palabra espíritu ahí es con una E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Entonces, de cómo piensan, de lo que aman, de lo que desean, de sus propósitos, que son consistentes con lo que dicen ser, que no hay una discrepancia en lo que tú hablas y lo que haces. Estáis firmes, dice ahí, en un mismo espíritu, y dice, luchando unánimes otra vez. Entonces, nosotros podemos tener dones diferentes, pero tenemos una misma visión. Entonces somos un equipo, y en vez de competir, lo que hacemos es que sincronizamos los dones para poder impulsar el Evangelio hacia adelante. Unánimes por la fe el Evangelio. Ahí está el resumen. Dice el texto que de esas buenas obras ya Dios las preparó de antemano. Ahí está. Entonces, para nosotros, en el siglo en que estamos aquí, la idea es estar en la Biblia. Esas buenas obras de las que hablamos están reveladas. Dios habla de ellas. Jesús las exhibió, Jesús las modeló en los evangelios para nosotros. Están allí. Parte de la razón por la que debemos ser excelentes estudiantes de la palabra es para entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Usted ve, en el mundo de los negocios, cuando hay empresas muy organizadas, ellos tienen lo que llaman un departamento de recursos humanos. Y parte de lo que ese departamento hace es que define las labores de la gente. Hay lo que se llama una descripción de puesto. Entonces, cuando contratan un empleado, eso no es emocional, eso no es a lo loco. Le dicen al empleado, esto es lo que esperamos de ti. Aquí están tus labores más o menos explicadas y esto es lo que tú debes esperar a nosotros. Y si la compañía es muy organizada, entonces existe lo que se llama evaluación del desempeño. Y la idea es que cada cierto tiempo hay alguien que se junta con el empleado, toma esa descripción de puesto y dice, vamos a ir por la descripción de puesto y vamos a ver cómo vas. Entonces el empleado no tiene que estar inventando a la compañía. Se le ha dicho que nosotros también. Si la pregunta es, ¿en qué quiere Dios que nos ocupemos? Entonces debemos ir a la palabra. La palabra nos habla porque Dios no solamente la preparó de antemano, sino la reveló en su palabra. Entonces, lo primero es aquí, antes de entrar en los detalles de esas cosas, que yo quiero que entendamos el orden, sobre todo en Efesios. Efesios es posiblemente la carta en el Nuevo Testamento que mejor explica el orden de esto de la salvación. El lugar que ocupan las obras como parte de un efecto de nuestra fe, es la idea. Si nosotros arrancamos Efesios de nuestras Biblias, tuviéramos serio problema para entender este asunto. Pero yo quisiera tomarme primero un par de minutos explicando lo que yo llamo el orden en esto. La idea es, no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. En otras palabras, nosotros no nos ganamos y sudamos la salvación. No, Jesús la compró. Fue por gracia. Él lo alcanzó. Ahora, todo el que es salvo realmente responde al llamado de Dios. Es imposible haber sido salvo por Cristo y permanecer igual a lo que usted es. Eso es imposible. Como decía alguien, Dios te recibe tal y como eres. Tú no tienes que cambiar nada. Dios no necesita tu ayuda. Entrégate a Jesús. Dios te recibe tal y como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Desde el instante en que recibes a Cristo, prepárate. Porque todo va a cambiar en tu vida. Todo. Y una de esas cosas es ese llamado. En el caso que vemos aquí, a servir. Las buenas obras, entonces, son la evidencia de la salvación, no la causa de la salvación. Hay una causa y hay un efecto. Las buenas obras vienen como un efecto, un producto, un reflejo de algo que sucedió adentro ya. Esa es la idea. El texto clave, uno de los textos claves está aquí en Tito capítulo 2, versos 11 y 12. De Efesios 2, porque ya hemos hablado de eso. Porque dice la gracia de Dios. Ahí está. Hay algo que el apóstol Pablo llama la gracia de Dios. Y los teólogos, cuando descomponen estas cosas, hablan de la misericordia de Dios como un efecto de la gracia. Dios tomó la iniciativa y la motivación fue Él mismo. No hubo nada que inclinara el corazón de Dios por algo que Dios impresionara fuera de Él. Porque por la gracia de Dios, dice, se ha manifestado. ¿Y qué es el ¿qué ha logrado esa manifestación de su gracia? La salvación a todos los hombres. La base es la gracia, no los méritos. Dios amó por el puro afecto de su voluntad y como consecuencia nosotros somos salvos. Esa es la idea. ¿Y qué nos enseña eso? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Miren el orden. Primero la gracia de Dios se manifiesta. La gracia de Dios otorga la salvación. Y ahora, ya que eres salvo, entonces hay algo que tú aprendes. Hay algo que tú haces. Hay manera como tú respondes. El texto dice, primero, negando la impiedad. Eso te toca a ti, eso me toca a mí. Si eres salvo, no puedes amar lo que el mundo ama. No puedes seguir amando lo que amabas antes. Entra una obra de autonegación. Hay pensamientos que te pasan por la cabeza que vas a tener que aprender a decir, no, no quiero eso. No voy a pecar contra mi Dios. No lo voy a hacer. Eso no toca a nosotros. Y dice además, y que vivamos en este mundo sobria, justa, piadosamente. Eso es exactamente lo opuesto aquí. Si usted dice, ¿qué es lo opuesto a esa impiedad, a esos deseos mundanos? Bueno, hay gracias que Dios otorga en Jesús para eso. Dice, hay que andar sobriamente, justamente, piadosamente. Ahí está. Es exactamente lo opuesto. Sobriamente, con dominio propio. Tú no te guías por emociones, tú te guías por principios y convicciones. Me encanta lo que le decía ayer acerca del pastor Mayen, cuando me decía, yo tengo la convicción de que nosotros, esta generación en general, como iglesia, estamos muy cómodos. No estamos respondiendo. Entonces no es un asunto de emoción, es un asunto de convicción. Eso es exactamente lo que el texto dice. Que vivamos en una generación justamente. Aquí la justicia es Dios. Viviendo por lo que Dios es y piadosamente siendo transformados. Si nosotros estamos cerca de Dios, es imposible que permanezcamos igual. Porque todo aquel que se acerca a Dios cambia. Cambia. Y esa es la idea de lo que da el texto. ¿Ven ustedes? Entonces, esto es muy importante. Entonces, antes de entrar en el tema de las buenas obras, el orden es importante. Las buenas obras no son la causa de la salvación, son el efecto de la salvación. Un efecto que es necesario, obligado. A todo el que Jesús salva, también gobierna. Y también cambia. Hay gente que le encanta la idea de decir, Jesús es mi salvador. Bueno, eso está muy bonito. La pregunta mía es, ¿y qué puedes tú decir de Jesús como tu Señor? Porque a todo el que Cristo salva también lo gobierna. Eso no está desligado. Es la misma causa. Es el mismo propósito. Es la idea. Muy bien. Con eso en mente, entonces, estamos listos para hablar. ¿Qué significa en el texto cuando dice las buenas obras que Dios preparó? En esencia, decimos, cuando hablamos de llamados a servir, sería igual a decir ocupados en buenas obras. Esa es la idea. Servicio es la disposición de cumplir el llamado de Dios en estas buenas obras que Dios de antemano ya preparó. Como un contraste, las buenas obras le salen al frente a esas viejas obras de la carne. Son dos naturalezas diferentes. Nosotros siempre estamos ocupados en algo. O ocupados en ofender a Dios en el pecado. O ocupados en honrarle, obedeciéndolo para su gloria. Miren algunos textos de las viejas obras. Por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 5, verso 19. Ahora bien, las obras de la carne, ahí está, Esa expresión es contraria a las buenas obras. Dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías, cosas semejantes. Ese cosa semejante es ahí, no es uno más en la lista, sino si se me olvida algo, todo ese tipo de cosas, contra las cuales os advierto, dice el apóstol, como ya lo he dicho antes, que los que practican esta ley, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando dice practicar, es estar ocupado enfocadamente e intencionalmente. Una cosa es que usted aisladamente un día en sus luchas usted pueda caer en un pecado, uno pierde algunas batallas pero no la deja. Pero cuando dice que practica es que se estima, ¿no? Eso es muy diferente. Una cosa es usted un fin de semana, un sábado, al grupo de la iglesia que pasa de los 55, que siempre siguen privando en jóvenes, pues se le ocurre la idea de que van a jugar softball hoy, o van a jugar pelota, y se van a un estadio, y se pasan 2 horas, y después hay que buscar todo calmante del mundo para que se puedan levantar. Pero eso es una cosa, un día. Pero hay peloteros profesionales, bueno, aquí mismo están los campos de entrenamiento. Eso no es un asunto de que yo voy a ver si yo, eso es un trabajo. Viven en eso, enfocadamente, eso es lo que el texto decía. Pero ven ustedes, hay malas obras. Hay obras de la antigua naturaleza. Eso es el contraste a lo otro que está ahí. Dice Efesios 2, 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Usted ve la idea. Usted sabe lo que significa la palabra muerto. A ver, si usted va a la morgue de un hospital y cuando usted está dentro, un cadáver dice, wow, qué calor hace aquí. ¿Qué usted haría? Sin ser muy espirituales, ¿qué usted haría? Estoy corriendo porque se supone que un muerto no habla, ni respira, ni opina. Los muertos no opinan. Bueno, así nos encontramos. Porque hay gente que dice, bueno, a ver, dame tu testimonio. Entonces la persona dice, bueno, yo desde chiquito, sirve una persona que ama a Dios, hermanito, usted no está entendiendo eso. Porque usted estaba muerto. Tiene que haber una época donde tú seas capaz de entender que hubo una transición aquí. Algo cambió dentro de mí. Estabais muerto en vuestro delito y pecado. ¿Qué tan muertos andábamos espiritualmente hablando? En lo que te ocupaba, dice el apóstol. En los cuales, dice, anduviste. Ahí está la palabra otra vez. Vivías así en otro tiempo. ¿Cómo? Según la corriente de este mundo. ¿Usted sabe qué es lo que significa la corriente de este mundo? Como un río. Usted se tira en el río. ¿Y qué pasa? Las aguas se le llevan. Así hay gente que vive. Lo que el mundo hace, eso es lo que yo hago. Bueno, eso era antes, era así. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es una carta escrita a creyentes diciendo cómo éramos antes, en qué nos ocupábamos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, otra vez, vivíamos así. ¿Cómo vivíamos? Bueno, el apóstol da unos titulares que dicen los deseos de la carne. ¿Dónde está? ¿Usted sabe lo que significa los deseos de la carne? Yo se lo voy a poner en dominicano. Hay gente que dice, me gusta eso. Me gusta. Sí, pero que eso no agrada a Dios. Me gusta. Bueno, pero que eso no te pertenece. Me gusta. Bueno, pero que eso no te va a ayudar. Que me gusta. Entonces, él lo hace. ¿Qué le gobierna? Tu deseo. Tu deseo. Eso es lo que dice. deseo de la carne. Luego los deseos de la mente. Porque nosotros somos una máquina de aspiración. No dormimos, aspirando cosas. Y la Biblia dice que lo que es en tu pensamiento, eso eres. Entonces la mente libre, pensando lo que le dé la gana. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes ven, existe algo que podemos decir, malas obras, que no le corresponden a los hijos de Dios. Eso era antes de Dios nos llama ahora a otras cosas, que son lo que pudiéramos decir buenas obras. La nueva vida que Él ha creado dentro de nosotros mismos siempre se expresará externamente en lo que llamamos buenas obras. Ahí está bien. Dios nos da un nuevo corazón y parte de lo que ese nuevo corazón hace es que inclina nuestra disposición a la buena obra, a la buena obra. Dice aquí, por su fruto lo conocemos. Por su fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las albarrobas? De los abrojos. Así, todo árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir, ahí está la idea, frutos malos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la intensidad de este lenguaje. Si el árbol es bueno, no puede producir frutos malos. Y de igual manera, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocemos. Esa es la descripción que el mejor maestro que ha existido en el planeta usó, el Señor Jesucristo. Los frutos son las evidencias de lo que somos por dentro. A ver, ¿qué usted cree que va a pasar si usted tiene una mata en el patio de su casa que es de mango y usted dice, a mí no me gusta la mata de mango, yo la quiero de naranja, ¿eh? Entonces usted hace así, se va al supermercado y compra una funda de manzana. Y la trae y la pega con pegamento a los mangos. Usted no quiere mango, usted lo que quiere es manzana. Toma la manzana y la pega con pegamento. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Puede la persona decir que esa es una mata de manzana? Aunque haya, porque no puede producir lo que no es. Es la idea. Entonces, nosotros operamos igual. Esos árboles, la esencia del árbol está abajo en la raíz. Eso es lo que el árbol es en sus raíces. Pero no se ve. Lo que nosotros vemos es lo de arriba, los frutos. Por los frutos nosotros deducimos lo que hay en la raíz. Igual sucede con nuestras vidas. Lo que nosotros manifestamos ser externamente es lo que hay adentro. Por eso decimos que la vida cristiana se trata de una vida de corazón, de lo que somos por dentro. Nosotros no trabajamos conductas. Nosotros lo que apelamos es una transformación del corazón. Lo que somos por dentro es la idea. Déjenme mencionar entonces algunas categorías dentro de todo esto. Cuando hablamos de buenas obras, se pueden organizar para un mejor entendimiento en diferentes categorías. Yo voy a sugerir algunas aquí. Eso no es exhaustivo, no es la única manera de hacerlo, pero creo que puede ser muy útil empezar por aquí. Obras de obediencia. Las buenas obras incluye esto. Es obedecer. Dice, todos los actos que incluyen obedecer los mandamientos de las Escrituras. Y la idea es, en estas obras de obediencia reflejamos a Dios como principal prioridad en la vida. Antes de dar un par de ejemplos, déjenme tratar de explicar esto, porque esto es muy importante, muy importante. a la vida que Dios nos llama no está basada en mucha emoción. Dios quiere que le obedezcamos, ese es el punto. Entonces a veces uno no tiene deseo, o a veces a mí no me parece, o yo creo, ¿qué vamos a hacer? A veces sucede. Imagínense que usted trabaja en una empresa y entonces amanece lloviznando el lunes en la mañana. Y como somos todos los dominicanos, que nos da muchísimo trabajo levantando, y usted decide quedarse en su casa. Entonces, 9 de la mañana usted no llega, 10 de la mañana usted no llega, y la gente está preocupada. El jefe marca el teléfono, fulano, ¿qué pasa? No, estoy aquí en la casa, pero pasa algo. No, es que hoy como que yo no me siento de ir a trabajar. ¿Qué usted cree que va a pasar con usted? No me imagino que si la cosa es igual, le van a decir, mira, tú mismo cancélate. Porque ¿quién te ha dicho a ti que ir a trabajar depende de cómo tú te sientas? Bueno, déjeme decir que eso somos nosotros a veces en la vida cristiana. ¿Sabes que hoy yo no me siento como de ir a la iglesia? ¿Y quién te ha dicho a ti que Dios te pregunta cómo tú te sientes para eso? Parte de esto significa que es obedecer. Y muchas veces el obedecer no está en nuestro deseo, pero es lo que Dios manda. Entonces, miren algunos ejemplos. Romanos 12, verso 20 y 21. No creo que ese texto esté en sus notas, así que deben de añadir. Dice, si tu enemigo tiene hambre, entonces ve a ver cómo tú te sientes para hacerle tal cosa. No, dice, dale. ¿Ustedes saben que ese dar que está ahí es tan imperativo en el griego? Una orden. Ustedes, yo creo que a veces el problema de nosotros es gramatical. Porque a veces Dios nos da una orden y nosotros pensamos que Él está preguntándonos nuestra opinión. ¿Usted ha visto en la milicia cómo es eso? Cuando un general le da una orden a un cabo, le dice, Cabo Pérez, vaya tal cosa. ¿Qué es lo que el Cabo Pérez responde? ¿Qué usted cree que pasa? Le dice, bueno, señor, mire, a mí no me parece. Yo tengo una idea. ¿Qué usted cree que va a pasar? Bueno, preso. Esa gente no habla mucho, los guardias no hablan mucho, ustedes saben. Son cortos de palabra. Sí, señor. Bueno, a veces la mamá le dice al muchacho que te va, vete a bañar. Bueno, mami, pero que tú sabes que yo creo, pero es que el muchacho no está entendiendo. Es que te vaya a bañar, que te vaya a acostar. Entonces yo creo que a veces el problema nuestro es gramatical. No estamos entendiendo. Dios dice, te voy a leer otra vez. Si tu enemigo, yo no estoy hablando del hermano que tú crees que está ofendido contigo, yo estoy hablando de un enemigo, tiene hambre, Dios dice, dale de comer. Y si tiene sed, dale de comer. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre tu cabeza. Y en base a esta ilustración, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos da una misión de vida. El verso 21 es el principio que recoge la ilustración. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Tú nunca vas a ganar un pleito haciendo maldad por maldad. Nunca. Dice Dios, esto es una lucha, una guerra. Ahora este es el principio, tú vas a vencer el mal, ¿sabes cómo? Haciendo el bien. Y muchas veces eso cuesta, y muchas veces eso duele, y muchas veces uno sufre, y Dios dice, sírveme. Yo quiero mostrar al mundo que somos diferentes. Yo quiero mostrar al mundo que somos de otra naturaleza. Yo quiero que seamos vencedores, pero no pagando maldad por maldad, sino con el bien. Obras de obediencia. Yo creo que nos podemos pasar la mañana aquí hablando de que parte de servir comienza con esta convicción. Hay que obedecer. El servir a Dios no es emocional, Dios, quien nos compró con la sangre de Cristo, tiene toda la autoridad en nuestras vidas. Y Dios desea bendecirnos, por eso nos ordena. En segundo lugar, obras de amor. Y aunque todo puede estar bajo la categoría de obediencia, yo quiero separarla simplemente para ilustrarla. Obras de amor. Todos los actos que incluyen tanto amor por Dios como amor por nuestros semejantes, con miras a glorificar a Dios. Y así como en este decíamos, Dios como principal prioridad en la vida, en la obediencia, ahora en las obras de amor, Dios en nuestros sacrificios. Eso es importante. Yo quisiera que usted ate estas dos palabras. Si esto es todo lo que ustedes van a aprender en el campamento entero, yo estaría feliz. Escuchen esto. Aquí hay dos palabras que van juntas. No podemos separarlas. Está el amor, está el sacrificio. ¿Saben qué es interesante? Si usted hace un estudio de palabras en el Nuevo Testamento, sobre todo en el idioma original, esas dos palabras casi están juntas siempre. Esto es impresionante. Miren esto. Este es el texto más famoso de la Biblia entera. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo por causa de ese amor? Él dio. En la Biblia, sobre todo cuando se refiere a Dios, cada vez que se usa la palabra amar, en el contexto siempre hay algo que Dios da. Es lo mismo. Lo que significa es esto: usted no puede amar sin sacrificio. Eso no existe. Usted no ama realmente si es gratis. El amor bíblico tiene un costo. Para amar bien, hay que sufrir bien. Dios nos ilustra la manera como Él espera de nuestro amor, porque conlleva sacrificar algo. Puede ser una comodidad, una conveniencia, un derecho. Hay algo que se otorga cuando decidimos amar. Hebreos 13:16 dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El problema nuestro no es que amamos mucho, el problema nuestro es que amamos poco. Y cuando amamos mucho, es amarnos a nosotros mismos. Y eso es contrario a lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que sirvamos amando bien. Déjenme hacerle esta historia para ilustrarlo. Otra vez, nosotros conocimos una familia cuando vivíamos en Minnesota. Era un pelotero profesional retirado. Y le fue muy bien, tenía bastante dinero. Esta era una familia muy numerosa, 5 hijos, y ya le estaba retirado. Gente muy piadosa de la iglesia, promoviendo el bien. Uno de sus hijos, una niña, creo que la menor de la familia, fue diagnosticada con un cáncer terminal. Entonces, ellos tuvieron que llevarla a hospital especializado del cáncer para un tratamiento. Los médicos dijeron: vamos a ver lo que se puede hacer, pero el diagnóstico es que no hay mucho. Entonces ellos empezaron el tratamiento. En el hospital, ellos se dieron cuenta que cuando iban a la habitación del niño, en el mismo pasillo, en la habitación de al lado, había otro niño, y toda esa ala era de cáncer. Pero nunca había nadie en la habitación, nunca. Ellos iban en la mañana, el niño solo. Iban en la tarde, el niño solo. Y el patrón se repitió por cierto tiempo, hasta que ellos dijeron y preguntaron. Preguntaron en el área del hospital: nosotros hemos observado esto, al lado de la habitación de nosotros hay un niño y nunca hay nadie. Entonces, el personal médico le había dicho que era un niño abandonado. Lo habían abandonado. No había nadie. No había familiares, no había nada. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos una niña con cáncer al lado, tiene toda nuestra atención, tiene toda la iglesia, era gente muy querida en la iglesia y nunca faltaba nadie, este niño no tenía nadie. Bueno, entonces empezaron a compartir con el niño. Entonces cada vez que iban a ver a su niña, también le llevaban al niño. Ellos pidieron permiso al personal médico y dijeron, no hay problema si nosotros damos atenciones con el niño, de proveer cualquier cosa. Bueno, y empezaron a hacerlo. ¿Saben? Dijeron, bueno, la verdad es que esta situación nos ha consumido. Nosotros no creemos que lo estamos haciendo todo. Simplemente con venir y estar con el niño, no creo que es todo. Este niño necesita algo más. Y empezaron a investigar. Y dijeron, vamos a adoptar al niño. Yo estoy hablando, señores, de un niño con cáncer terminal. Bueno, la situación se complicó un poquito porque el niño era lo que llaman nativo americano. Eso es, en los Estados Unidos, antes de llegar toda esta gente, que realmente todos son inmigrantes de otros sitios, estaban los indios nativo americanos. Y la historia americana enseña que básicamente abusaron de esa gente, le quitaron todo. Y bueno, ellos tienen como una culpa con esa gente. Ahora, hay sitios en los Estados Unidos que solo es de indio nativo americano. Y ahora, como una respuesta a todo ese maltrato que hicieron, ellos le dan todo a esa gente, todo. Al día de hoy, un descendiente nativo americano no tiene que pagar universidad, no tiene que pagar nada, el gobierno le da un sueldo. Eso es increíble, de hecho, ese es el problema, y hay muchos de ellos en perdición, hay mucha droga en esos sitios y todo eso. De hecho, es un campo misionero. A veces se va a predicar a esos sitios nativo americano. El niño, entonces, era nativo americano. Entonces eso complicaba la cosa, porque legalmente hay problemas y la adopción es muy complicada. Bueno, ellos consultaron abogados, son gente de recursos. Y dijeron, bueno, eso está complicado, porque el problema es que legalmente, para hacer una adopción como esa, una tribu dentro de la región donde el niño nació tiene que hacer un asunto, un culto, una cuestión, y poder darle la adopción. Y ellos dijeron, pero vamos a hacerlo. Averiguaron con la adopción. Finalmente conocieron los padres del niño. Hicieron el servicio y le dieron el niño. Pan, acostaron los dos niños en la misma cama. O sea, ahora hay un niño nuevo adoptado con cáncer terminal. Entonces la familia tuvo dos niños ahora con cáncer. El señor, en su misericordia, logró que los dos niños salieran del tratamiento. A la edad en que el niño fue adoptado, tenía como unos 6 años o algo así. Bueno, esa familia se llevó a este niño. Él se fue criando con el niño. Nosotros, mi esposa y yo, fuimos testigos cuando el niño lo bautizaron. Estamos hablando de una iglesia de 5,000 miembros. Y el niño dio un testimonio delante de la congregación y dijo, yo estaba perdido. Yo estaba en la oscuridad y Dios usó el cáncer para salvarme. Yo conocí a Jesús en una cama, en un hospital abandonado y con cáncer. Y hoy yo pertenezco a esta familia. Estaban todos los miembros de la familia detrás. El niño creció naturalmente, jugó béisbol, todas las cosas. Y finalmente el cáncer floreció otra vez y el niño murió. De hecho, ese servicio del funeral del niño ha sido uno de los servicios funerales más famosos en los Estados Unidos. Eso está en el internet y todo. Entonces, los últimos minutos del niño están grabados en el internet. Todo eso lo... Era tan famoso el caso. Entonces, él decía, yo estoy listo para ir al Señor. Yo estoy listo para ir al Señor. Ahora, pónganse ustedes a pensar. ¿De dónde esta familia va a sacar motivación en medio de una tragedia como tener un niño con cáncer para traer otro problema más a la familia? Eso no se compra por internet. ¿Qué puede hacer que una familia abrace un reto, un desafío tan grande como el amor de Cristo? El amor de Cristo nos ayuda a ver una oportunidad donde otros ven un problema. Son dos lecturas diferentes. El egoísmo lo que hace es que nos centra en nosotros mismos. Nosotros, cuando operamos bajo egoísmo, vemos la necesidad de otros como un inconveniente, porque nos roba la comodidad, nos desenfoca de nuestro propósito de complacer a nosotros mismos. Pero el amor de Cristo cambia eso. Y yo aprendo a hallar gozo, no demandando, sino dando. Así como Dios nos amó. Así como Dios lo dio todo por nosotros. Déjenme decirle esto. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y esa frase significa esto. Dios nos dio lo mejor de Él, su Hijo, cuando estábamos en nuestra peor condición. Empezando, Dios nos dio lo mejor. Nosotros no funcionamos así. Nosotros vamos un proceso, dame conocerte mejor. No, cuando éramos de niños, Dios dijo, te amo. Y sabes cómo te voy a mostrar que te amo, te voy a dar a mi Hijo. Lo más valioso que tengo, inocente, lo clavaron en una cruz contigo. Y Dios dice hoy, haz lo mismo. Haz lo mismo. Pero la pregunta de reflexión es esta. ¿Qué estoy haciendo yo hoy por causa del amor de Cristo? ¿Qué estoy haciendo hoy? Y yo sé que me cuesta. ¿Qué ocupa mi vida hoy que yo puedo decir, yo hago este sacrificio y me gozo en lo que yo te doy? ¿Qué tanto estamos dando de lo que hemos recibido de Dios? En tercer lugar, obras de fe. Obras de fe. Obras de obediencia, obras de amor, obras de fe. Todos los actos que hacemos confiando en Dios y sus promesas. Y aquí reflejamos a Dios en nuestra motivación. Dios es nuestra prioridad, Dios como sacrificio, ahora Dios como nuestra motivación. La vida nuestra es una vida de fe. Dios dice que debemos mirar lo que no se ve. Esto es una cosa confusa. Nosotros no vivimos por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Dios nos llama a vivir por sus promesas. En Hebreos es el museo de la fe, Hebreos 11. Si usted quiere saber de la gente que más ha tenido fe en esta existencia, Hebreos 11 es el sitio. El museo de la fe. Hay un piso para Moisés, Abraham tiene el salón más grande, es el hombre, y así van subiendo y usted ve la exposición. Imagínense. Déjenme mencionarle el caso de Noé. Sacar uno de Hebreos 11, como pudiéramos sacar un paquetón de esos personajes que están ahí. A Noé, Dios le dijo, ¿sabes qué, Noé? Hazte un arca, porque va a venir un diluvio. ¿Usted sabe cuántas veces había llovido? A ver, de esa trivia que hacen aquí en pregunta. Los que están vestidos de azul, ¿saben cuántas veces había llovido? Cero. Pero nunca había caído. Y Dios le dijo a Noé, va a volver un... O sea, no un aguacero grande. Nunca ha llovido, un diluvio. Hasta el arca. ¿Saben qué tiempo le tomó el arca? 120 años. O sea, yo no digo una tarde. 120 años. Imagínense. Noé, y pasaban los vecinos. Vecino, ¿qué es lo que usted está haciendo? Un arca. ¿Y para qué? Va a un diluvio. ¿Qué usted cree que decía? Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que se le impone. Bueno, tal vez a ti no te toca hacer un arca, pero hay cosas que Dios te va a pedir que no tienen sentido. Humanamente hablando, hay cosas que no tienen sentido. Y Dios dice, vamos a hacerlo. Miren otra historia. Yo, aquí hay muchos niños también. Por eso que yo fui profesor de escuela dominical mucho tiempo. A mí me encantan las historias, por eso yo le digo. Nosotros servimos por 10 años en una iglesia en los Estados Unidos donde está el pastor John Piper. Y esa es la iglesia que más misioneros envía en el mundo. Como iglesia local. Hay 160 familias en los 5 continentes sirviendo a Cristo, soportado por la iglesia. El presupuesto de misiones de esa iglesia en el tiempo que yo estaba allá son casi 2 millones de dólares anuales. Solamente para misioneros. Allá hay un refrán que dice, o usted va al campo misionero, o usted apoya la obra misionera, o usted desobedece. Usted elige dónde quiere estar, en una de esas tres. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a África. Porque una vez al año, un pastor va a dar apoyo a ese misionero donde quiera que esté. Nosotros estuvimos en España sirviendo y nos dijeron, bueno, ya que están en España, vayan a África del Norte, que es ahí mismo, y así se reúnen con estos misioneros. Entonces llegamos a conocer a los misioneros. Dos muchachos jovencitos, no creo que pasaban los 26, 27 años, con dos bebés pequeñitos, sirviendo en una ciudad cerrada. Cerrada significa que hay persecución. Cerrada significa que si lo encuentran con la Biblia, mínimo lo meten preso. ¿Ok? Este muchacho tenía una maestría en cálculos de puentes de ingeniería en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una persona extremadamente preparada. La muchacha también. Serví como misionero. Cuando yo llegué, andábamos con el pastor de misiones. La verdad que yo estaba impresionado. O sea, yo decía, ¿cómo esta gente han dejado todo en Estados Unidos para vivir aquí? Usted se daba cuenta que no había mucha comodidad donde yo vivía. Y la verdad que yo, que no tenía mucha experiencia en eso, yo estaba como un poquito impactado. Entonces, yo le pregunté al hermano, al hombre, ¿qué tiempo tienen aquí sirviendo? Y él dijo, bueno, este año vamos a cumplir 10 años sirviendo. O sea que los dos niños nacieron aquí. Los dos niños nacieron aquí. Entonces ellos son profesores de inglés. Y si ellos ven oportunidad, ellos predican el evangelio. Esa es la idea. Entonces yo le dije, en estos 10 años, ¿cuántas personas han sido ganadas para Jesús? Ninguno. Todavía no hemos visto un fruto. Pero nosotros sabemos que Dios nos tiene aquí con un propósito. Y nosotros esperamos que Dios... Y yo yendo a este muchacho, o sea, yo me quejo cuando a la iglesia nada más va la mitad de la gente. Y esta gente no han visto un fruto para Cristo todavía. Están gozosos, animados. ¿Cómo una persona llega ahí? ¿Cómo una persona deja su fe? Fe. La fe nos lleva a servir a Dios confiando en sus promesas. Lo contrario a la fe es cuando servimos dependiendo. Es decir, yo me siento bien, si me gusta, si me dan los números. No, no, hay cosas que Dios pide por la fe. Y Dios no puede llamar a ti y a mí a servir. Y lo único que podrá sostenernos es la fe. La fe nos motiva a renunciar a cosas por amor a Cristo. A servir en cosas que de otra manera no podrán ser servidas. El resumen de Hebreos 11, de los héroes de la fe, es este. Dice el verso 32, el autor de Hebreos, ¿y qué más yo le puedo decir de asunto de fe? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, todo por la fe. La pregunta es, el día que se escriba nuestra historia, cuando diga, fulano por la fe, vine en blanco, ¿qué se va a decir? ¿Qué hicimos, por favor? Eso es hoy que nos toca pensar en eso. Y finalmente, otras obras. Obras de la vida común. Todos los actos que hagamos en la casa, en el trabajo, en un viaje, en una cama de enfermo, todo lo que hacemos simplemente para la gloria de Dios. Y esto es Dios en nuestra manera de vivir, como un estilo de vida, no un fin de semana, sino lo que reflejamos ahí. Dice Gálatas capítulo 6, verso 9 al 10, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y muy especialmente a la familia de la fe. Llama la atención que use la palabra cansarse. Usted ve, hacer el bien cansa. Hacer el bien drena el alma, porque eso no es natural. Eso no es natural. Es una obra del Espíritu, eso cansa. Y cuando el apóstol Pablo quiso poner en perspectiva este llamado, dijo, trata de no cansarte. No te canses en hacer el bien, porque si no te cansas, entonces vas a ver los frutos. Segaremos. Y dice, hay que hacer el bien a todos. Y dice, según tengamos oportunidad. Yo llamo la atención de nuevo a esta palabra. Dice, oportunidad. Entonces el llamado a servir, de nuevo, ve una oportunidad donde otro tiene un problema. Cada necesidad que Dios nos muestre es una oportunidad. Es una oportunidad. Es como decir, muestra lo que te he enseñado, lo que te he advertido, para lo cual te he entrenado. Hacerlo. Procurando las buenas obras. Déjeme decirle, para cerrar esto ya. Que todas estas buenas obras están ahí y lo que Dios espera de nosotros es que haya intencionalidad en buscarlas, en hacerlas. Esto no es para comodidad, esto es que si esto es verdad y Dios me llama a hacerlo, entonces yo lo voy a perseguir. Debe haber iniciativas nuestras para esto, es la idea. Están ahí. Dice, debemos estar listos para hacer todas las buenas obras, dispuestos en el alma. Dice Tito, capítulo 3, verso 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Hay que estar listo para eso. Es una obra consciente, es una obra intencional, es algo por lo cual nosotros oramos. Nos preparamos. ¿Qué usted cree si usted llegara al campamento ayer y no hay nadie aquí para recibir? Y cuando dicen, oye, ¿en qué habitación me tocó a mí dormir? Ah, pero tú vas a dormir aquí. Mira, y hay cena. Bueno, la verdad que nadie sabe aquí. ¿Qué usted diría de ese campamento? ¿No estaban preparados? Ahora, cuando usted llega aquí, hay una mesa y le dicen dónde usted va a dormir, el número de la camiseta, a qué hora, ¿qué usted dice? Bueno, yo me imagino que aquí se duró muchos días, meses, preparando este asunto. Yo le decía a mi esposa anoche, esta gente son organizados. Yo he ido a muchos sitios, créanme, y no se tiene ni idea de qué es lo que vamos a hacer. Gracias a Dios, ha dado hermano. Pero así es las buenas obras. Estar preparado. En segundo lugar, debemos estar listos para mantener ese llamado, no solamente un día, un fin de semana, ser consistente. El mismo capítulo, Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Quiero que enfatices esto, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse, esta es la idea, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. La palabra que se traduce como ocuparse es mantenerse en eso, enfocado en eso. Y finalmente, debemos estar listos para aprender más en toda buena obra. Dice Tito 3:14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Ah, esta es la idea. Hay que aprender esto. Estamos en la escuela de Cristo. Pastor, pero que yo me siento tan lejos de eso que se está diciendo ahí. Bueno, hay que aprender, para eso es que estamos aquí. Bienvenido a la escuela de Cristo. Todos los días se puede aprender. Ahí está el texto, entonces. Dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que Dios nos ayude para que podamos ser un pueblo que esté enfocado en aquello que ya Dios preparó para nosotros. Buenas obras para que andemos en ellas. Así que le voy a pedir al pastor José otra vez, si puede venir y bendecirnos.
Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Padre de la gloria, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por la manera en que tú hablas a nuestros corazones, haciéndonos entender el propósito para el cual estamos en esta tierra. Tú nos has elegido, tú nos has escogido para darnos salvación, para darnos vida eterna, pero para que nosotros también anunciemos las virtudes de aquel que nos libró y nos trajo de las tinieblas a la luz. Que podamos estar conscientes de por qué estamos aquí, para qué tú nos has escogido. ¿Qué tú pretendes de nosotros? ¿Y cómo debemos prepararnos para hacer lo que tú quieres que hagamos? Te pedimos, Padre, por esta tu iglesia. Porque sabemos que las corrientes de este mundo arrastran y están arrastrando a muchos para vivir un evangelio superficial, para vivir un evangelio de domingo en la mañana, para vivir un evangelio calientasillas y no para entregar nuestra vida al servicio tuyo. Y queremos, Padre, que tú abres a nuestros corazones, que podamos tener conciencia y convicción de pecado. Porque cuando dice tu palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, y no lo hacemos, estamos pecando y reconocemos que estamos pecando. Por eso, Señor, viendo todo esto que hemos estado viendo, cuando no hacemos todo aquello para lo cual estamos predestinados y hemos sido escogidos, estamos pecando. Por eso, Señor, queremos pedirte perdón. Y que como iglesia te pidamos perdón. No queremos ser una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia superficial. Queremos ser una iglesia fuerte en fe. Que podamos andar para donde tenemos que andar, aun cuando estemos en contra de la corriente, aun cuando sea difícil, aun cuando nuestra carne nos llame a otra cosa, nosotros podamos darte lo mejor. Y te pedimos por cada uno de nosotros que podamos decir: yo quiero servir a Cristo, yo voy a servir a Cristo, yo estaré sirviendo a Cristo. Y que tú, Señor, te glorifiques en nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Leandro, que Dios le bendiga. Queremos que cada uno siga meditando sobre este mensaje de hoy. Ahora se darán las instrucciones para reunirnos en grupo para compartir las experiencias que hemos tenido en esta mañana.